Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros. Hoy, un invitado que no necesita presentación de ningún tipo y al que le debo cosas. Ahora comentaremos. Sin más dilación, con todos vosotros, Romuald Fons. Romuald.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Uri?
Muy bien. Un placer enorme estar aquí, en tus oficinas. Y oye, encantadísimos de poder compartir un rato contigo. Antes de empezar, yo creo que no hace falta presentarte, pero a lo mejor hay algún alma perdida. Cuéntale a ese alma perdida, ¿quién es Romuald Fons?
Esa es la pregunta. Es la pregunta que más odio, porque es muy difícil definirse a sí mismo en poco tiempo. Tengo 44 años, soy emprendedor, no lo era hace tiempo oficialmente, porque yo creaba empresas que no daban dinero, es decir, tenía hobbies. Pero hace unos 9 años, 10 ahora va a ser, empecé a aprender SEO, empecé a ganar dinero online y a partir de aquí me llamaron empresas para que les hiciera SEO y acabó siendo todo lo que ves aquí.
Qué barbaridad. Hoy estamos en las oficinas de Big SEO. He visto un porrón de gente sentada por allí. ¿Cuántos sois hoy?
Exactamente no lo sé, supongo que 50, entre 58 y 61 será.
Qué pasada. ¿Qué edad tiene Big SEO?
10 años.
10 años cumple hoy. ¿Y cómo ha
bueno,
sido?
Hoy no, pero aproximadamente
bueno, cumple 10 hoy, años. Perdón. Exacto. ¿Qué progresión ha tenido Big SEO? O sea, ¿cómo empezó? Porque claro, yo recuerdo verte en algún vídeo en una nave y tal, ¿cómo es ese?
Mira, Big SEO empezó básicamente siendo yo como autónomo en una terraza de un bar en Valencia porque estaba arruinado. Estaba arruinado, no tenía dinero ni para pagar oficinas ni nada, y me iba al bar a utilizar su wifi y a partir de ahí aprender a hacer SEO. Empecé yo en un coworking con un amigo, con algún cliente. A partir de ahí saltamos a una pequeña oficina en la que cabíamos unas 8 personas. Esa fue la etapa más startupera, esa fue una etapa que tengo buenos recuerdos. Después pasamos a una nave industrial que estaba totalmente abandonada, llena de ratas muertas, y la acondicionamos nosotros. Hostia. Sí. Muy grunge el tema. Después abandoné la empresa porque, a ver, yo ya te he dicho que yo no he estudiado ni administración ni dirección de empresas ni nada, así que he estado siempre creando historias, pero cuando vi que esto crecía y las responsabilidades que me traía encima y que tenía que hacer muchas cosas que no quería, realmente dije, aquí os quedáis, puse un gerente, la empresa, que no era yo, evidentemente, y la empresa empezó a caer. Al cabo de un año y medio así volví, la empresa volvió a crecer de nuevo y hace relativamente, bueno, pues ahora 3 años ya, la volví a dejar. Es decir, bueno, 4 años, porque estuvo un año, vale, como 6, 7, 8 meses que la volví a abandonar, que fue cuando me divorcié. Y de nuevo pues dije, quiero disfrutar de la vida, esto que es, tanto trabajar, tanta mierda. Pero cada vez que me iba, si te das cuenta, siempre acababa volviendo, ¿no? Porque había algo dentro de mí diciendo, ostras, esto es lo que te gusta. Si lo has creado desde cero es porque te gusta, ¿no?
Totalmente.
Pero es verdad que el hecho de quemarme hacía que acabara huyendo. Y en esta última vez fui a terapia, aprendí que soy un yonki de las emociones, cierto, pero que hay que valorar lo que has ido creando, ¿no?
Claro.
Y que si algo me atraía siempre aquí era por algún motivo. Y entendí que podía compaginar la necesidad que tengo yo de cosas nuevas constantes con el hecho de tener una empresa, como tener algo estable,
vale,
¿sabes? Que yo lo veía como una atadura, pero realmente no. Es algo que me realiza y que no tiene por qué atarte, sino que te permite hacer más, además de generar riqueza. Y nada, hace 3 años, cuando empezó la pandemia, volví justo en la pandemia. Les tuve que decir, además por internet, a los trabajadores que tenía aquel entonces, que serían 12 o 13, que nada, que a partir de ahora volvía a ser yo el gerente, no sé qué, no sé cuántos. Imagínate, ¿eh? O sea, imagínate que el gerente que tenían entonces, en media pandemia, se va. Viene alguien que en teoría es el fundador y dice, he vuelto. Bueno, durante la pandemia fue bien, acabó la pandemia, hice una reunión general, ya éramos 20 y pico en ese entonces, y les dije que me había ido 2 veces de la empresa, pero que no me iba a volver, a ver, que no habría una tercera. Y desde entonces, pues llevamos 3 años ya dándole, y fíjate cómo ha crecido esto.
Qué barbaridad, felicidades.
Gracias, y de momento no tengo ganas de irme. Así que parece que ha ido bien el tema este. Al final, crear una empresa es conocerte, aprender, entender, sobre todo si no lo has planificado, hay mucho que tienes que procesar como persona, ¿no? Y sobre todo rodearte de la gente adecuada, eso es lo que te permite que no te quemes.
Total. Empezamos ahora con una serie de preguntas más personales, ahora nos hemos contextualizado y ahora empezamos contigo, Romu, volverá a aparecer Vixeo y otras muchas cosas, ¿vale? Entonces, la gente sobre todo quiere ubicarse un poco. ¿Has construido todo esto? ¿Qué edad tiene Romu?
A ver. 44 años.
44. ¿Y titulación?
Bupico. Porque estudié arquitectura, pero abandoné la carrera antes de presentar el PFC, el proyecto de fin de carrera. Y me fui con mi grupo de rock a hacer conciertos por ahí.
Qué bueno. ¿A qué te dedicas hoy?
CEO. Yo soy el chairman de la empresa y me dedico a muchas cosas, pero básicamente a la generación de negocio, a crear nuevas líneas de negocio, a ampliar lo que veo que funciona, a internacionalizar también, a atraer talento, a la que tengo tiempo formar el equipo, tener contacto con los directivos, imprimir un poco mi personalidad hacia la empresa.
Buenísimo, buenísimo. Antes de todo esto, has comentado que iniciaste, cuando digo todo esto me refiero a Vixeo, iniciaste con tus propias webs, con esa necesidad de querer generar ingresos, ¿no? ¿Cómo fue esos inicios a nivel de monetización? ¿Conseguiste monetizar al principio? ¿Cuánto tardaste?
Tardé un año en conseguir un sueldo. El primer mes conseguí, no recuerdo, 1 euro y pico, el segundo 11, el tercero 6... Y a partir de ahí, de ir aprendiendo y escalando, acabé el año que ya estaba, ahora no sé exactamente la cifra, pero tenía un sueldo, tenía 1000 y pico euros,
vale,
el primer año. El segundo creo que ya estaban 7000 y algo, el tercero ya estaba en 18000 mensuales.
Qué bueno.
Y ahí ya estaba con clientes ya.
Muy bien. Claro, 18000, 7000 mensuales, la gente piensa, ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo te formaste en ese
momento? Me autoformé. O sea, me fijé en una persona, en vez de pasarme tiempo en los foros, como hacía la mayoría de gente, intentando encontrar la nueva fórmula mágica, lo que hice es analizar a un americano que se llama Pat Flynn, que en aquel momento estaba publicando en su blog que ganaba 30.000 dólares mensuales, que para mí aquello en aquel momento era una locura, ¿no?
Claro.
Y lo que hice fue analizar lo que él tenía, trasladarlo aquí al mundo hispano y luego escalar como un loco. O sea, no me conformé con lo que él estaba haciendo, sino que fui a más.
¿Todo esto tenía costes para ti? ¿Construir...?
Evidentemente, mi tiempo. La mayor inversión que tuve que poner era tiempo. Durante el día trabajaba en Fiverr, no sé si sabes lo que es Fiverr, plataforma que por 4 euros pues, escribía un texto y me pagaban, básicamente, ¿no? Me escribía de lo que hiciera falta.
Sí.
Y eso durante el día. Y cuando ya había cumplido la cuota de, vale, tenemos dinero para comer, entonces me ponía a trabajar en el bar, a hacer mis webs, básicamente.
Buenísimo. Había una evolución bestial, tanto laboral, profesional como personal, entiendo. A día de hoy, a nivel financiero, finanzas personales, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes a día de hoy? Así, si las puedes enumerar, más o menos.
¿Diferentes empresas también cuentan?
Sí, exacto.
Vixeo es un holding que tiene tres empresas, Vixeo Capital, Vixeo Agency y Vixeo Academy.
Vale.
Vixeo Capital se dedica a invertir el excedente o los beneficios que generan las otras dos empresas. Invertir tanto en bienes de coleccionismo, que sería la inversión más arriesgada, como en ladrillo, básicamente.
Muy bien.
Compramos terrenos, construimos y luego vendemos o alquilamos. Eso es lo que sería Capital. Después está Vixeo Academy, que se dedica a vender formación, que tiene mucha sinergia con la agencia, que lo que hacemos es vender el servicio.
Claro.
Entonces, nosotros damos servicios de marketing digital, que somos la agencia, una de las agencias más prestigiosas de marketing digital en español, a grandes empresas multinacionales, y nos dimos cuenta que nos faltaba gente formada de la forma que nosotros entendemos que hay que hacer marketing digital, que es que el marketing se hace para generar negocio, especialmente el SEO, que vimos que en general en el mundo hispano, en España, se hacía SEO para conseguir métricas que muchas veces no tenían que ver con el negocio. Nosotros lo que queremos es que el cliente venga, tener claro cuál es su negocio, qué es lo que hace y analizar eso que le hace vender más o lo que sea, ¿no? Entonces, como vimos que no encontramos muchos profesionales que tuvieran esta mentalidad de negocio, no de que sepan de SEO o de SEO técnico sí que había, pero que se sienten delante de un cliente y que pongan en crisis todo lo que se puede llegar a hacer para encontrar la estrategia que genera más negocio, no había tantos. Entonces decimos, vamos a formarlos, vamos a crearlos, ya que no los encontramos, vamos a crearlos, ¿no? Y a partir de aquí, pues surgió la academia y ahora pues tenemos esa sinergia, ¿no? Formamos a profesionales los mejores profesionales, nos los quedamos. Y entonces la agencia lo que hace es dar servicio a empresas, como te he dicho, ¿sí? Y la academia dar formación.
Vale.
Aparte de esto, están pues bueno, las inversiones que te he dicho, lo que pasa es que están centradas a través de capital.
Vale, y tú no tienes, digamos, inversiones a título personal, particular.
No.
Todo está dentro de estas sociedades, muy bien. ¿Cuál dirías que son la fuente de ingresos principal? La que dirías, esta es la principal.
Es que no hay principal. Te diría que la que tiene inyecciones de dinero más voluminosas,
¿sí?
Es la academia.
Okay.
Porque funcionamos con lanzamientos. Uh-huh. Pero si te tengo que decir cuál es la que da beneficios constantes con mayor seguridad, una digamos que es queroseno y la otra es un diésel.
Entiendo.
Es la agencia. La agencia ya tiene un volumen, ya tiene un flujo constante, claro, de clientes, que es como algo imparable. Ahora lo que tenemos que hacer es mejorarlo, atraer, uh-huh, más talento. Lo primero es eso, atraer más talento. Y a partir de aquí hacer mejor captación, dar mejor servicio, cada vez más.
Buenísimo. Es decir, la agencia es esa estabilidad. Y los lanzamientos son la generación de capital.
Sí, perfecto. Que hay que invertir después. Sí.
¿Estas fuentes de ingresos te generan a ti más de medio millón al año?
Que si yo me pongo mi cuenta bancaria más de medio millón al año, no, porque no quiero. Pero me pongo lo que, primero, me tengo que poner como se supone, porque aquí hay muchas variables, y de esto he aprendido en el último año. Lo que tiene que cobrar una persona que está en mi posición, yo tengo un salario.
Vale.
Y por otro lado, capitalizo también porque hay que, bueno, por Hacienda y estas cosas también, con dividendos.
Muy bien.
Cada año saco beneficio de la empresa, no tanto porque yo quiera comprarme cosas, sino porque como persona pública también entiendo de que tengo que descapitalizar un poco la empresa y pagar más impuestos aquí en España.
Muy bien, curioso.
Si quieres jugar aquí, si quieres estar aquí, tienes que hacer esto.
Ciertas reglas del juego.
¿Es eso o te vas a otro país? Pero yo he dicho muchas veces que no quiero, que yo quiero estar aquí.
Hay una pregunta que siempre hacemos, que vamos a yugular en Dinero Sin Filtros, que es patrimonio neto. ¿Estás por encima o por debajo de los 5 millones?
Por encima.
Felicidades, Romo.
Pero tampoco mucho, ¿eh?
Está bien.
Lo estuvimos calculando, porque me lo han preguntado varias veces y no quiero mentir en nada, entre unos 6 y 7.
Muy bien, felicidades. ¿Te consideras libre financieramente?
Sí.
¿Qué significa para ti?
Hacer lo que me dé la gana. Disponer de mi tiempo.
Disponer de tu tiempo. Uh-huh. Eso es, perfecto. Voy con una pregunta que yo sé que te toca un poco los...
¿Huevos?
Los huevos.
No, vamos a ello, venga. Son las interesantes.
¿Eres feliz?
Esta toca los huevos. Primero deberíamos definir felicidad. Uh-huh. Seguramente no soy la persona más feliz del mundo, porque me paso muchas horas del día con problemas. Y los, uh-huh, problemas no te permiten disfrutar de eso que podemos entender felicidad, que es esa sensación de... Oh, ¿no? Que si quisiera, podría. Por eso te he dicho disponer de mi tiempo. Uh-huh. Con mi tiempo hago lo que yo quiero. Lo que yo persigo ahora mismo en esta etapa de mi vida es esa plenitud. Yo he tenido momentos, y te lo he comentado antes, en los que he desconectado de esto y me he dedicado a vivir la vida. Incluso antes de ser empresario, cuando era músico, yo tenía mi trabajo con el cual podía subsistir y luego mi día a día lo que me movía era, oye, estar con mis amigos en la furgoneta, ir a hacer un concierto, conocer gente, beber unas cervezas o unos whiskies, dormir y al día siguiente otra. O sea, eso lo he vivido, pero siempre acabo volviendo aquí. Sí, y me lo he analizado, he ido a psicólogos, he desmontado el ego, he hecho todo lo que tú quieras.
La cabra tira pa'l monte, ¿sí?
Cada uno es como es y lo primero que hay que hacer es aceptarse. Yo necesito esto, lo necesito. Ya no es que yo quiera, es que lo necesito. Entonces, ¿me hace esto feliz? Hostia, pues no todo lo que podía llegar a ser. ¿Me siento pleno? Sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto. ¿Lo voy a hacer toda mi vida? No lo sé.
No lo sabes.
Puede ser, pero puede ser que de aquí 5 años... o 3, o el año que viene no, que les he dicho que no me volveré a ir, pero el año que viene me vaya con una cabaña con mis hijos a hacer surf a la playa. Podría ser perfectamente. Lo bueno es que puedo hacerlo, pero no quiero. Entonces, la pregunta a la felicidad, me la han preguntado mucho desde que escribí el libro y siempre doy la misma respuesta. Tío, tú mira, yo qué sé, el busto de Marco Aurelio. No verás que esté así sonriendo de, ah, qué feliz que estoy. No, está como serio diciendo, ¿por qué? Porque es una persona con muchas responsabilidades.
Totalmente.
¿No? Pero es que no puedes evadir esa parte si quieres crear, si quieres crecer. fíjate lo que te he dicho, ¿no? Queremos seguir creciendo, queremos ser la mayor empresa. Eso te va a traer responsabilidades y problemas.
Claro.
¿Los quieres? Pues los aceptas, que es lo que hago yo. Entonces, para responderte, ¿soy feliz? No, pero tampoco infeliz.
Muy bien.
Soy pleno, me siento pleno con lo que hago en mi día a día.
Buenísimo. ¿Vives de alquiler, de hipoteca?
No, de ahí viene también Capital. El hecho de que compramos la casa en la que estoy viviendo, yo le pago a Capital el alquiler.
Ah, muy bien.
Claro, esto es lo que te permite hacer ya cuando tienes un volumen de dinero, pues encontrar estas maniobras legales.
Total.
Que tienen toda la lógica del mundo, ¿no? ¿Para qué voy a estar pagándole un alquiler a un tercero si lo puedo pagar a una empresa que es mía? Entonces, claro, gastos de la casa, gastos también, he tenido un divorcio, todo va sumando. Pero luego piensa que hay muchos costes que vienen también, por ejemplo, el tema de tener una furgoneta con un chofer para tener más tiempo para los desplazamientos, seguir trabajando. Yo vengo de una familia muy humilde, yo nací en El Buen Pastor y mi abuela era carbonera y mi abuelo era trapero, ¿sabes? Quiero decir, no me ha faltado comida en la mesa nunca. Pero yo no conocía nada de todo esto.
Claro.
Y a la medida que creces, los gastos crecen. No hay más. Y yo no soy de Ferraris ni... A ver, tengo un Tesla, porque creo que es el coche que quiero y me he dado ese capricho, pero para que me entiendas, yo no soy de derrochar. Pero entre una cosa y otra, si compras una casa grande como inversión, luego tienes que poner... No, no voy a comprar una casa de 2 millones y me voy a poner un alquiler de 300 euros, ¿no? Te tienes que poner un alquiler pues, de 5.000 euros mensuales. Este tipo de cosas.
Entiendo, entiendo. ¿Ahorras? Es decir, de todo lo que ingresas, ¿ahorras como persona? No,
invierto.
¿Inviertes? Es decir, ¿se mueve todo directamente o ni sale de las... sociedades?
Y, como te he dicho, no me paso medio millón anual. Y de ahí, a ver, nos damos también nuestros caprichos. Si hay que viajar, se viaja, restaurantes y demás. Y no saco más dinero de la empresa porque en principio no tengo por qué hacerlo. Entonces el dinero que se queda en la empresa evidentemente se reinvierte.
Buenísimo. ¿Tienes deudas a día de hoy?
Sí, por supuesto.
¿A título societario o particular?
Societario, particular. Mayoritariamente societario, pero esto es algo que he aprendido y he tenido que aprender a vivir con ello. O sea, yo hice la empresa sin financiación externa, todo desde cero, y creció hasta una facturación grande sin financiación de nada, ¿sabes? Ni angel business, ni familiares, ni nada, cero. Creado desde cero, esa riqueza. Pero llega un punto en que cuando generas, que tienes que generarte deuda. Si no te estás generando deuda, no estás haciendo lo correcto para invertir tu dinero.
Estoy 100% de acuerdo.
Por muchos motivos, que supongo que tú ya sabes, ¿no? El hecho de cuando el banco te da dinero, ese dinero no grava en cuanto a impuestos, entonces es cuando haces trabajar el dinero para que te genere más dinero.
Totalmente, totalmente.
Y a mí me costaba, hostia, de no deber nada a nadie o cuando estaba arruinado sí que debía en las tarjetas. Lo típico, cuando no sabes, tiras de tarjeta cuando te hace falta y luego dices, ¿qué he hecho, no?
Sí, sí, sí.
Pero ya cuando aprendes a esto dices, hostia, yo no debía nada y ahora debo... ¿mucho? ¿Voy a dormir tranquilo? Pues al principio me costaba, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Decir, hostia, que le debo al banco, yo qué sé, 1 millón y pico. Pero yo nunca he debido nada, ¿no? Pero luego dices, vale, pero con esto has conseguido comprar algo que tiene un valor de mercado de 2 millones y algo. Dices,
claro.
Vale, vale, en el caso de que esto no funcionara, pues puedes venderlo y tal.
Claro.
Pero tío, hasta que no aprendes estas cosas, tela.
De hecho, hay una frase de la gente que estamos en el mundillo de la inversión y tal, que dice, hostia, no tengo deudas, no puedo dormir por las noches de no tener. O sea, necesito una hipoteca o algo. O sea que... Pasamos a tu fase de emprendimiento. Okay. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hiciste para crecer tantísimo en YouTube? ¿Qué consideras que fue la clave?
Vale. Bueno, muchos motivos. El primero, el tema de hablar de algo que casi nadie o nadie está hablando ahora mismo. Piensa que en YouTube está todo el mundo. Es el segundo buscador más utilizado del mundo. Con lo cual, la gente que tenía interés en lo que yo estaba hablando, pues me tenía que ver a mí.
Sí.
Por otro lado, mi personalidad, evidentemente, no negaré que delante de la cámara me desenvuelvo bien. He sido cantante y me gusta que me miren y que me digan cosas, con lo cual, ¿qué pasa? y en tercer lugar, que entendí, a ver, nos dedicamos al marketing digital, entendí cómo funcionaba el algoritmo de YouTube y le di al algoritmo y a la gente lo que quería, ¿no? Un personaje histriónico, eléctrico, que conseguía unas tasas de retención muy altas en los vídeos,
sí.
y eso hacía que YouTube promocionara mis vídeos. Entonces, a partir de aquí, lo hice, hasta que ya no quise hacerlo más. Ahí llevo 3 meses, 4 ya, sin subir vídeo en YouTube,
sí.
porque me he querido plantear cosas.
Vale.
Y porque cada vez la dicotomía entre mi yo real y mi yo de YouTube estaba más alejada y me estaba costando digerir esto, ¿no? Que la gente por la calle te pare ahí, ¿qué te pasa, furioso? Y dices, amigo, yo no soy así, ¿eh? Pero ni te conozco. Pero, mira, justo esta semana, el domingo pasado, grabé otro vídeo de YouTube. Así que
vale.
Tengo ganas de volver.
Hostia, muy bien. Otra pregunta para tocarte los huevos, Romo. Claro, hemos hablado del algoritmo. ¿Mm? Y ahora los resultados, bueno, ahora llevas 4 meses sin publicar, ¿no? Pero estabas publicando y no tenías los mismos resultados. Uh-huh. ¿Es el algoritmo? ¿Eres tú? ¿Qué ha pasado?
Ambas cosas. Primero, evidentemente, el algoritmo, y no tanto el algoritmo, sino cómo se ha diversificado la visualización de vídeos por parte de la gente.
Sí.
La gente, o TikTok, ha pegado uh-huh. una hostia sí. muy grande y genera una adicción muy elevada, que de esto podíamos hablar también en otro
sí.
vídeo. Que es lo que ha tenido que hacer YouTube, rápidamente reaccionar con el tema de los shorts, igual que Instagram, bueno.
Sí.
Entonces, por un lado, la atención hacia los vídeos de YouTube y hacia la figura del YouTuber ha disminuido mucho. Antes había mucha más gente que quería ser YouTuber, uh-huh. ahora hay mucha gente que quiere ser streamer,
sí.
el tema de Twitch.
Uh-huh.
Eso por un lado. Por otro lado, yo, como te he dicho, he intentado en mis últimos vídeos, no sé si lo has visto, traducir más lo que es mi día a día
sí.
a mi canal. Son vídeos mucho más serios, son vídeos más largos, son más profesionales.
Uh-huh.
Yo sé que eso no funciona, pero en ese momento me apetecía hacer eso. No me salía hacer lo otro. No es que me apeteciera, no me salía hacer lo otro. También, bueno, pues temas personales. Lo que te has dicho antes, que no únicamente ha crecido la empresa, sino que he tenido que crecer yo, ¿no?
Sí.
Hasta el punto en el que he dicho, ¿por qué lo haces?
Uh-huh.
O sea, ¿por qué lo haces? Porque además hoy en día exponerte en las redes sociales, especialmente si hablas ya no tanto de dinero, sino de formarte, de cómo puedes monetizar
sí.
y tal y cual, es que te caiga una montaña de mierda encima, sí o sí.
Claro.
Con el tema de los haters, vendehumos y demás. Entonces decía yo, ¿para qué coño tengo que hacer esta mierda? Que la gente diga lo que quiera, los que quieran aprender conmigo, que aprendan con lo que he publicado y ya está. Pero ¿por qué me tengo yo que estar preocupando de esto, de lo que diga el de más allá? Cuando lo que me gusta es esto,
uh-huh.
hacer este negocio, ¿no?
Muy bien.
Conseguir grandes clientes. Entonces he estado 3-4 meses pensando en esto y luego me he dado cuenta que me apetece. Me apetece. No
¿Qué sé, te apetece qué?
Volver a YouTube y grabar y hacer vídeos. Me apetece divertirme un poco.
Claro.
Entonces, que voy a pasar de lo que diga la gente y demás, y que ya no es que me afecte a nivel personal, pero sí que puede tener un impacto. Bueno, cuando eres persona pública y tienes una empresa, tienes cierta responsabilidad
claro,
aquí.
Claro.
Le acaba de pasar ahora mismo a, no sé si conoces a Carlos Ocelote, creo que se llama, de G2,
sí, sí.
que lo están cancelando ahora mismo
sí,
en las redes
sí,
sociales
sí,
porque ha aparecido
partes.
Con Tate o no sé qué.
Sí.
O sea, tienes una responsabilidad, pero es que me apetece hacerlo, entonces lo voy a hacer. Voy a volver a salir ahí y el primer vídeo, o sea, es una presentación que digo, ¿sabéis qué? Os voy a enseñar a cómo crear una web, posicionarla y ganar dinero con ella, tal cual, y que la gente diga lo que quiera. Así que este vídeo saldrá la semana que viene
qué bueno.
Y volveré a hacer el cabra loca o lo que me apetezca.
Pues me alegro porque creo que es la decisión acertada, aunque bueno. Siempre tienes que ser libre de hacer lo que realmente quieres, como has hecho hasta ahora. O sea, que felicidades. Llega un momento, porque hablábamos ahora de esos temas turbios, que si vende humos y tal. Vosotros lanzáis CreceTube, ¿no? Uh-huh. Exitazo.
Uh-huh.
O sea, tiene un exitazo el lanzamiento. Lo vimos en algunos titulares, más de 1 millón de euros de facturación y tal. ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cuál fue, tú crees, la clave del éxito de ese lanzamiento?
Pasarme 2 años antes validándome como experto en la materia, creando una gran comunidad, ganándome la confianza de la gente, uh-huh. demostrando lo que yo decía con hechos, con números, que
sí.
sean medibles. Después, una buena estrategia de lanzamiento, muy mejorable, la verdad, porque fue en la pandemia, fue una locura.
Sí, sí.
Hice un directo ahí de 1 hora y pico
sí.
improvisado,
bebiendo
cava, que yo al final ya no sabía ni lo que decía. Y dices, pero tío, esto como un lanzamiento, si lo hubiera hecho mejor, en vez de 1 millón habría facturado 2, seguro.
Seguro.
Lo hago en un entorno más cerrado, ¿sabes?
Sí.
Pero me apeteció hacerlo en directo en YouTube y la verdad que como experiencia fue la hostia. Ya te digo, a nivel de marketing muy mejorable, pero lo que aprendimos ahí... No creo que haya muchas agencias de lanzamientos que sepan lo que sabemos nosotros a la hora de cómo hacer campañas de captación, de cómo, de las fases por las que pasa el usuario, que está captado a través de YouTube, todo esto. Ahí aprendimos muchísimo. Y luego, bueno, pues luego vienen pues todos los periódicos a hacer esto. Sí. A decir, no, no van a decir que un empresario con canal de YouTube que ha estado 2 años ha conseguido un éxito empresarial. Te van a decir, YouTuber gana 1 millón de euros en una semana. Y yo, muy bien, amigo, pues nada, voy a hablar con Hacienda.
Sí, 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 claro. A raíz de eso nace un poco toda esa parte turbia del vendehumo, ¿no?
Bueno, a partir de ahí, no. Antes de que yo hiciera ese lanzamiento ya habían... Yo es que, sinceramente... Sí que habían copies en páginas de venta, sobre todo en los lanzamientos anteriores, que eran bastante persuasivos,
¿sí?,
que no manipuladores, persuasivos.
Sí.
Pero antes habían infoproductores que se habían gastado más de 500.000 en anuncios, claro, sin haber creado una comunidad antes,
sí,
únicamente a vender a golpe de anuncio. Eso lo que hizo es que la audiencia acabara hasta los huevos,
nada,
tío, con los ovarios llenos de sí, oye, que soy un experto, oye, que soy un experto. Nosotros no gastamos menos de 30.000 euros en ese lanzamiento, ¿ah, sí?, de 1 millón. Menos de 30.000 euros en anuncios.
Un retorno asimétrico total, ¿eh?
Brutal, pero brutal. Increíble. ¿Pero por qué? Porque creé una comunidad, claro, antes, ¿no? Pero claro, lo que hace Internet es justamente, y lo que hacen los algoritmos es promocionar este tipo de vídeos. Sí. En Estados Unidos ya se estaba viendo que habían cazavendehumos y que tenían muchísimas visualizaciones y demás. Y era cuestión de tiempo que aterrizaran aquí en España, y es lo que ha ocurrido. Y entonces, pues muchas veces se pega escopetazos hacia todos lados y metes a todo el mundo dentro del mismo saco, ¿no? Uh-huh. Que te llamen vendehumos cuando desde la nada has creado una empresa. Estás dando esos servicios a empresas internacionales. Tienes un equipo de 60 personas, sí, aquí profesionales. Has demostrado durante 2 años lo que estás diciendo con el público. O sea, bueno, yo he llegado a enseñar mi cuenta bancaria para decir, mirad cómo me han hecho el ingreso de esto, no sé qué, no sé cuántos. Dices, pues que ¿cómo voy a luchar contra eso? Y en la era en la que nacemos ahora, en la que la gente está, es como que no importa la verdad, solo importa la percepción, sí, que tenga, sí, la, sí, gente. Entonces, si hay una persona de estas cazavendehumos que tiene una legión de seguidores detrás y dice, esta persona es un vendehumos, esa gente te va a decir eso. Entonces tú tienes que asumirlo. Y aquí entra lo que te decía de esa dicotomía de yo plantearme, pero esto yo lo necesito, tío, realmente, yeah, qué tontería, si yo soy una persona de negocios y sé dentro de mí que lo que estoy diciendo es correcto y todo está bien. No puedes ganar esa guerra, o sea, uh-huh, no puedes entrar, y yo he cometido el error a lo mejor de responder alguna vez este tipo de acusaciones. Es absurdo, o sea, su modelo de negocio se basa en eso, solo les estás dando más trabajo,
más carne,
¿no?
Más carne.
Entonces, me lo he estado planteando, ya te he dicho, al final he decidido que voy a volver a hacerlo porque me sale los huevos y luego ya veremos. Yo creo que haré oídos sordos a cualquier cosa que tenga que ver con todo esto. Utilizaré las redes en una dirección unidireccional, uh-huh, hacia adelante, y la gente que quiera aprender conmigo que aprenda. Poco. Evidentemente vamos a seguir vendiendo. Yo ya no voy a vender tanto ni voy a vender productos basados en conocimiento propio mío, sino... Uh-huh. Lo que está haciendo la academia ahora es vender másters para gente que quiere entrar dentro del mundo profesional con 50 y pico profesores. O es otro rollo, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí me apetece estar delante de las cámaras porque creo que la comunidad que se ha generado es muy bonita. Hay mucha gente que me da las gracias y no puedo no escuchar eso.
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces, nada, pues este ha sido mi recorrido.
Me alegro de que hayas tomado esa decisión de volver a hacer lo que te salga de los, uh-huh, huevos, literalmente. Muy bien. ¿Cuál dirías que será, cambiando de tercio totalmente, tu próximo emprendimiento o negocio? ¿Tienes algo en mente?
Siempre tengo cosas, pero están dentro de Vixeo ya. Vixeo es tan grande que, por ejemplo, si yo quisiera abrir una empresa de otra cosa, que ahora mismo no quiero, pero imagínate que quiero abrir una de audiovisuales, ¿no? De...
Sí.
Estaría bajo el paraguas de Vixeo en sí, uh-huh, ¿no? Entonces, ahora mismo no tengo otra cosa en mente que hacer que esto crezca, que este equipo humano siga creciendo, de que la gente aquí esté feliz, de que los clientes estén felices y de ver hasta dónde somos capaces de llegar dentro de este sector. Que el sector del marketing es muy guapo, es, uh-huh, muy potente, y está el mundo ahí fuera. El mundo no se acaba solo... En España o Latinoamérica. Hay 100%. Mucho ahí, ¿no?
100%.
Está China, Japón...
Qué bueno. ¿Qué pasó con Fanegocios?
Aquello fue una válvula de escape de dos amigos que dijeron, oye, podríamos hacer un podcast para pasarlo bien. Y tanto él como yo, tanto Víctor como yo, dejamos claro desde un principio que no íbamos a trabajar en eso. Que si lo hacíamos era para sentarnos, hablar de lo que nos diera la gana, pasarlo bien, publicarlo y fuera. Lo hicimos durante un tiempo, pero cada vez más, tanto a mí como a Víctor, nos costaba encontrar el momento para sentarnos y hacerlo, ¿no? En mi empresa, como te he dicho, en los últimos 3 años ha crecido mucho, cada vez me demandaba más. Y llegamos a la conclusión de que, ostras, si nos está costando y lo hemos hecho porque nos apetece, pues también podemos parar. Y paramos. Pero por lo que duró fue muy divertido, tío. Regalamos un coche.
Lo fue.
Regalamos un coche, nos lo pasamos muy bien. Yo creo que se notaba. Estamos empezando a hacer directos en Twitch y todo con ese tema. Pero al final, digamos que las obligaciones... El tiempo es limitado, tío. Sí. Y las obligaciones de cada uno nos llevaron por caminos diferentes.
Totalmente. ¿Qué consejo?
Qué fuerte que todavía nos pregunten por eso, ¿eh? Que fueron como 10, 11 capítulos solo, tío.
Sí, sí, sí. Mm. Que yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que voy a emprender. Voy a vivir de YouTube, lo cual es algo espectacular y en parte también es gracias a ti. Gracias, Romo. ¿Qué consejo me darías cuando, pues en ese momento de empezar de hacer ese salto, a una persona que va a dar el salto, qué le dirías?
Bueno, debería conocer más tu situación y si tienes recursos económicos ahorrados o no, pero de entrada te diría lean, gasta lo menos posible, tener un editor y un cámara está bien, pero que no se te vaya la olla mucho al principio, porque con poco puedes llegar a generar mucho. Sí. Créate una comunidad, demuestra que sabes y después, sin miedo, ofréceles algo más premium de pago, porque eso te va a generar otro tipo de audiencia. O sea, habrá la audiencia que quiere consumir tus contenidos, y luego habrá la audiencia que quiere aprender de ti, que quiere formarse contigo. Y a partir de aquí, estate atento a todas las oportunidades que te van a salir, que van a ser muchas, y elige bien, ¿no? Y luego veremos hasta dónde eres capaz de llegar. No hay más.
Veremos, veremos. Últimas preguntas relacionadas sobre el mundo de las inversiones. Has comentado que Capital tiene coleccionismo, ladrillo... Es decir, he oído por ahí que hay cartas Magic, muy bien. ¿Hay algo más en la parte de coleccionismo?
No, porque me apetece gastármelo en cartas. Como es, no, pero es un mundo que me gusta primero, entonces cuando lo tengo digo, hostia, qué guay, que tengo la carta más cara del mundo de Magic, por ejemplo. Pero, por otro lado, es también un sector que conozco. Entonces, me manejo muy bien ahí. Y le estoy sacando una rentabilidad muy superior y con mucho menos peligro, por ejemplo, que el que veo dentro del mundo de las cripto, que a mí mucha gente que me ha preguntado, he dicho, Romo, pero ¿tú inviertes en cripto? Y he dicho, no, yo sí, en los inicios, en cuando el Bitcoin estaba en 7.000 y algo, me metí, pero salí también, salí rápido, y desde entonces no he querido volver a meterme ahí, porque tú piensa, tengo un holding propio en el cual genero beneficios cuando reinvierto ahí. Y por otro lado, tengo un hobby, mi único hobby, que no quiero profesionalizar, porque si no se acabó el hobby, pero que conozco el mercado, sé lo que ocurre ahí dentro y que no tiene mucha competencia. No hay mucho inversor en Magic.
Total.
En cartas más de béisbol y todo esto, cartas de 8 millones, sí, 10 millones, ahí hay mucha más competencia, pero en Magic no. Y Magic es...
Qué curioso.
Es estable de la hostia, tío. Ahora mismo ha pegado un bajón, tú lo sabes, todas las criptos, ha pegado bajón también el béisbol, los coleccionables. Magic sigue subiendo, tío.
¿Ah, sí?
O se estabiliza o sigue subiendo, es una pasada.
Hostia, qué barbaridad.
Y de hecho ahora voy a hacer una venta, seguramente.
Qué bueno.
Y voy a sacar una rentabilidad de un 26%.
Muy bien.
En poco tiempo, en un par de años.
Hostia, pues muy bien, muy bien. 13% anualizado, súper bien, súper bien. Hostia. Magic, cripto has dicho que ya no. Ladrillo, ¿qué modalidad es? ¿Es comprar inmuebles?
Comprar, restaurar y alquilar.
Y alquilar, perfecto, muy bien.
Ahora mismo estoy en eso, pero creo que me voy a atrever ya en el construir y vender.
¿Sí?
Construir y alquilar, no hay problema, construir y vender... Creo que va a ser el siguiente paso.
Este es un melón heavy, ¿eh?
Bueno, pero como ya he comprado y remodelado, pero remodelaciones de excavadora, ¿eh? De las que hacen que el valor pase de 800 a 2 millones, por ejemplo. Sí, sí, vale. No es de alicatar y tal. Entonces, como ya conozco constructoras, ya me atrevo. Me atreveré. No me atrevo todavía, no lo he hecho, pero me atreveré.
¿Cómo se ve el quesito? ¿Porcentaje de inmuebles? ¿De coleccionismo?
No sé si ¿en cuanto a inversión o en cuanto al global? En cuanto capital, digamos, ¿no? Hostia, te diría que un 75-80% ladrillo.
ladrillo.
Y el otro 20% es para que yo haga el loco un poco.
Muy bien. Nada de renta variable, bolsa y cosas así, no tienes nada.
No me he metido, debería, muy, supongo, muy bien. Para tener más diversificación.
Sí. ¿Tu activo favorito para invertir?
¿El favorito de diversión? Sí. Te diría que Magic, tío.
Magic.
¿El favorito que me da paz?
Sí.
Ladrillo.
Muy bien.
Pero sin duda.
Si mañana te dan 1 millón de euros...
Exactamente lo mismo que te dijo esa persona. Apalancar, ignorar, a pedirle al banco, a partir de aquí comprar con eso, meterle una hipoteca de la hostia, despignorar y volvemos a empezar.
Buenísimo. Acabamos ya con tema de desarrollo personal. ¿Mm? Sé que estás ahí ya, estamos en minutos de descuento. Has hecho un viaje personal y empresarial que ha evolucionado muchísimo. Ha sido... ¿Cuáles son para ti los momentos, pum, clave, puntos de inflexión que te hicieron, o sea, que te hicieron abrir los ojos?
Vale. El primero fue cuando no le pude pagar las vacunas a mi hijo. Uh-huh. Ese fue el punto en el cual yo asumí la responsabilidad de que si estábamos arruinados era mi culpa, no de los demás,
¿sí?
No de la competencia, no de la gente, no de los bancos, sino mi responsabilidad. Y que si mis decisiones me habían llevado a ese lugar tan oscuro, mis decisiones nos podían llevar a otro lugar. Y empecé a trabajar por dinero, para conseguir dinero, para traer dinero a casa, no para cambiar el mundo ni nada, sino para generar negocio. Esa fue la primera. Otra que tengo una experiencia, te diría, otra es un conjunto de cosas, tío, de decepciones. Me he llevado muchas decepciones en este camino, personales. Soy una persona que se abre mucho, ya no tanto, pero que se abre mucho con la gente con la que trabaja hasta el punto de generar amistades. Y te llevas palos.
Yeah.
Entonces, esa ha sido otra experiencia buena. La siguiente fuerte fue el lanzamiento de CreceTube.
Hostia.
El hecho de saber que conseguir mucho requiere un sacrificio muy alto. Y a nivel personal, ahí le metí mucha... O sea, lo pasé mal a nivel de estrés, lo pasé mal a nivel de trabajo, lo pasé mal... Y bueno, y tienes que aceptar de que, vale, ¿eres capaz de generar 1 millón en una semana? Sí. Pero tiene un precio.
Tiene un precio.
Y ahora lo sé. Entonces, ahora sé que cada vez que quiero generar riqueza, o puedes ir muy rápido y pagar un alto precio,
sí.
Y ahí entran muchas cosas. Estrés, relaciones, mil historias que se van a sentir esa tensión. Sí o sí. O al menos no estoy en el punto todavía en el que sea capaz de generar millones sin generar esa necesidad de sacrificio tan alta, ¿no?
Uh-huh.
En poco tiempo.
Sí.
O puedes tomártelo con más calma y mirarlo a 10 años vista, que es algo que también estoy haciendo,
sí.
Y no sentir tanto esa presión. Y en último lugar, el último aprendizaje que he hecho, y esto ya es de la última etapa, de los últimos 3 años, es lo importante que es atraer al talento adecuado.
Uh-huh.
Esta gente de aquí, aunque es un ente extraño, porque no es única persona, la considero como mi familia. Y una familia rara, como te digo, porque hay gente que se va, hay gente que viene, pero sé que hay una simbiosis aquí tremenda. O sea, necesito que estén bien porque yo quiero estar bien también. Entonces tengo que trabajar con la gente adecuada. Tengo que tener el talento adecuado, porque cuando tienes el talento adecuado las cosas ocurren. No podríamos crecer como estamos creciendo gracias a mí.
Uh-huh.
Imposible, imposible. En el mundo hay mucho talento. El talento es difícil que trabaje para otra persona, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un talento adecuado, tiene que encontrar el lugar adecuado, la persona adecuada, eso es responsabilidad tuya, ¿no? Ser talento para atraer talento, yo siempre lo digo, ¿no? No ser jefe, sino ser líder, el tema de contagiarle. Pues ese factor humano que yo hasta ahora era muy de yo puedo con todo, tira adelante, y eso, me he dado cuenta de que no. O sea, puedes con mucho, pero también petas, ¿no?
Total.
Y si quieres más, necesitas gente como esta. Entonces ponerme al servicio de mis trabajadores, que es extraño, ¿no? Que parece que como jefe la concepción que tiene la gente, ¿no? Es que están trabajando para mí a través de un sueldo, que sí, pero es que yo estoy al servicio de ellos, porque sin ellos no soy nada. Entonces,
100%.
Preocúpate, ¿no? De que esta gente esté bien, de qué tal, qué cual. Y bueno, se hace todo lo posible. Evidentemente, nadie es perfecto y tenemos cosas por mejorar. Y como empresa, como ente abstracto que te he dicho, aprendemos también, pero sí esforzarme y esforzarnos para conseguir eso, para tener ese talento.
Uh-huh.
Eso te diría que son las cosas que más me han impactado a nivel personal. He aprendido muchas cosas, pero a nivel personal es como, ¡buah! Esto.
Genial. ¿De qué te arrepientes en esta vida?
¿Cómo? Hostia, arrepentirme... Es que no me arrepiento. Porque es que ¿de qué me sirve el arrepentirme, ¿no? Lo que intento es aprender de los errores. O sea, errores he cometido muchísimos. Y tengo muchos aprendizajes muy buenos que si no hubiera cometido grandes errores no tendría. Entonces, arrepentirme sería como pensar, hostia, ojalá no hubiera aprendido esto que he aprendido en la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, no me arrepiento, no me arrepiento. Primera, por la situación en la que estoy. Estoy aquí por todo lo que ha ocurrido
Total.
y ya está. Segunda, porque me acepto y porque me gusto. O sea, he llegado al punto de decir que una cosa es mi imagen, luego es la imagen que tengan los demás, ¿no? Primero es mi núcleo, yo estoy bien conmigo mismo. Mi familia es el segundo nivel de la cebolla, ¿no? Que tiene varias
Sí.
capas. El tercer nivel es la gente con la que trabajo. Estoy muy bien con esta gente. El cuarto nivel para mí es la gente que me sigue, ¿no? Que también es en positivo, aunque haya gente que sea en negativo, la gran parte es en positivo. Entonces, en la posición en la que me encuentro, con lo que me ha costado llegar aquí y con lo que valoro esto ahora, que he aprendido a valorarlo, no me arrepiento de nada, de nada. Me he equivocado muchas veces, me equivocaré muchas veces y pediré disculpas si tengo que hacerlo, pero arrepentirme no me aporta nada, ni a mí ni a la gente que me rodea.
Muy bien, muy bien. Romu, ¿tienes alguna última pregunta referente?
Muchos, pero muchos. No tengo un referente, muchos
Muchos.
personajes que existen, que no existen, de ficción. Como te he dicho, Pat Flynn fue uno de mis
Sí.
primeros referentes, pero tío, es que cualquier cosa de mangas, de Tengen Toppa Gurren Lagann, de Darth Vader, de Peaky Blinders, aprendo cosas,
Hostia,
del
sí.
niño que está en la calle, del padrino, de libros. O sea, se aprende de todo si quieres aprender. Y yo estoy con los ojos así al mundo viendo quién me puede, de alguna forma, poner alguna pieza más dentro del puzzle que es mi personalidad.
Qué
Entonces,
bueno.
aprendo de todos, de todo.
Buenísimo. Romo, mil gracias
A ti.
por la entrevista. De verdad, ha sido un placer. Y siempre hago una pregunta al final y le pido a la gente que en los comentarios deje a quién podemos traer. Y a ti te voy a pedir un favor. Víctor, tu amigo, me confirmó que vendría. Luego hubo lío, no pudo. ¿Le puedes apretar para que... Dime, Víctor, coño, dile.
No le voy a apretar, pero se lo voy a recordar, si te parece,
Sí,
¿vale? Le voy a
sin
decir,
duda. Mil
Víctor, ¿qué te
gracias.
parece esto? Me trataron muy bien, puedo decir esto. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga.
Pues mil gracias, Romu, y espero vernos pronto.
Felicidades por tu éxito en YouTube también.
Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.